Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música. Soy Ana Lara y tengo mucho gusto en tener aquí en cabina el día de hoy a Pablo Gómez, guitarrista. Bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, Ana. Encantado de estar aquí.
Y yo también, después de muchísimo tiempo. Bueno, Pablo, tú llevas ya una carrera muy, muy notable como guitarrista, como intérprete, como promotor también. Y me gustaría que nos platicaras sobre cómo piensas tú que ha evolucionado, si es que ha evolucionado, a lo mejor ha involucionado, la relación entre los intérpretes y los compositores, en tu caso personal, como guitarrista, y los intérpretes con quienes, digo, y los compositores con quienes trabajas.
Bueno, muchas gracias por la pregunta, es realmente interesante y yo creo que definitivamente ha cambiado mucho. Y bueno, para empezar a responderla lo más breve que pueda, porque bueno, son ya casi 30 años. Uh-huh. Bueno, quisiera remontarme, bueno, a la época en que tú trajiste por primera vez el World Music Days, uh-huh, a los Arditi, ¿no? Esa época, aquel encuentro de presencia de Italia en México, me acuerdo, ¿no? Podría decir, sí, que se cambió mi vida, ese encuentro. Entonces, en esa época, yo sí, bueno, no sé si unido a mi educación socialista, me enamoré de cierto idealismo que había de la idea de trabajar con los compositores, ¿no? Esa idea de hacer realmente un equipo y juntos ir navegar a las aguas más profundas de la música, ¿no? Digo, mis ejemplos principales en esa época y quizá, pues, el más grande ejemplo es Stefano Scodanibio, ¿no? O sea, como él era, lo que hacía, me sorprende que a tantos años de eso todavía no escucho ningún otro contrabajista que pueda hacer instrumentales como él pueda hacer o eso. Entonces yo de eso me enamoré, de esa colaboración de relación entre compositor e intérprete, que bueno, que no, evidentemente venía como de Darmstadt o de esa época de los 60, 70, y de ese tándem, ¿no? Y así como en otras carreras, por ejemplo, un anestesiólogo trabaja con los cirujanos y siempre van juntos, o un físico teórico con un astrónomo, esas relaciones profesionales que duran. Y bueno, ese es el camino que seguí y la verdad es que, bueno, considero que en general he tenido mucha suerte porque he colaborado con muchos compositores que han trabajado así, digamos que se las han jugado conmigo. Y han, bueno, han realmente se han interesado en ver maneras en cómo aterrizar su música en la guitarra. Y eso me encanta a mí. O sea, decir, a ver, tú quieres esto, pues lo podemos resolver así, asado. Y
bueno, porque además la guitarra es un instrumento muy difícil para los que no son guitarristas.
Efectivamente, pero bueno, yo creo que hoy en día la verdad es que ya hay tantos compositores no guitarristas, incluyéndote, me parece, que han escrito para la guitarra bien, que bueno, yo creo que sí se puede, pero sí, efectivamente, en muchos casos hay que seguir trabajando en eso. Sobre todo los compositores, aquí paréntesis, los que escriben al piano, uh-huh, eso sí les cuesta más la guitarra, porque la lógica de los acordes sí es completamente distinta. Pero bueno, yo me enamoré de eso, de todo, pues de lo que hacían, o sea, de esa relación, ¿no? De pensar el cuarto Arditi primero con Ligeti. En fin, toda esa música que se creó tan fantástica, de todo el mito alrededor de Chelsea, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. De cómo él escogía a sus intérpretes y bueno, y les hacía música, ¿no? Digo, yo cuando ya me enteré de todo esto, él ya se había muerto, pero por ejemplo, me habían dicho que él, cuando llegaba alguien y quería tocar su música, le decía, a ver, toca una sola nota de 12 maneras distintas, ¿no? Entonces, aunque yo ya cuando yo me enteré eso ya se había muerto, yo siempre, digamos, me preparé para para esa audición, ¿no?
Esa audición imposible.
Esa imposición utópica, sí. Y entonces, y bueno, y ese es el camino en el que yo metí, y la verdad es que, como te digo, muy pronto pues sí encontré mucho eco en los compositores, así surgieron las primeras piezas, mi primer disco. Pero bueno, eso se ha ido transformando. Yo creo que, digo, no es que todo sea hacia un sentido negativo, sino yo creo que al contrario, son cosas que suceden cuando crece, ¿no? O sea, el mundo de nosotros, de la música contemporánea, también ha crecido. Pero siento que sucede algo similar a lo que dicen que sucede ahora con los libros, ¿no? Que es una época donde se imprimen más libros, pero es cuando menos se lee, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces yo siento que ahora nos está pasando un poquito eso en la música contemporánea. Siento que ahora hay muchos compositores, hay más intérpretes interesados, pero quizás se escucha menos la música contemporánea. Y el cambio más grave que yo creo que, bueno, no la palabra grave, o quizá difícil, es que yo creo que ahora estamos con lo que se conoce como mucho carrerismo, ¿no? O sea, mucho conexiones, me interesa más que los compositores les interesa más que clavarse con un intérprete y, digamos, ir a profundidad. Ahora les interesa, pues, que su música se toque más, que más intérpretes la toquen. Eso yo siento que es un cambio. Digo, no me parece que sea una actitud mala de ellos, pero sí trae consecuencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, me ha pasado ya recientemente mucho de que normalmente cuando trabajo con un compositor, pues yo, bueno, le saco, digamos, la paleta de posibilidades, de técnicas, la comparo con piezas, ¿no? Mira, esto se usa aquí, eso se usa allá. Y ya muchas veces me han dicho, no, Pablo, a ver, es que yo quiero que te hacer algo que lo pueda hacer todo el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, y entonces, bueno, todo bien, mira, el Chuntata es así. no hay nada malo estrictamente, pero sí no es exactamente a lo que yo me enlisté, digamos.
O sea, lo que si entiendo bien, entonces, ¿sientes tú que hay una menor exploración por parte de los compositores a la hora de componer?
Por ejemplo, eso que decía Mario, que también se le extraña muchísimo a Mario de la Vista, o sea, porque creo que él era así, en ese sentido, él era mucho así, o sea, se enteraba quiénes eran los que hacían música contemporánea y casi era como su club. Un día se sorprendió muchísimo cuando se enteró que yo había hecho el Aranjuez una vez. Pablo, tú, el Aranjuez, ¿cómo, no? Pero es esa idea de como, bueno, somos los de acá, ¿no? Y ahora eso sí ya no hay para nada eso, y entonces sí hay mucho menos exploración profunda. Y también siento que ese hecho de que los compositores también han tomado un camino, por decirlo así, un poco más individualista, o sea, que no se clama con uno, sino con muchos, digamos, con intérpretes, también ha hecho que los intérpretes también se quieran luego deslindar un poco de los compositores, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahora veo que hay muchísimo. Digo, a mí me encanta improvisar, creo que es importantísimo, o sea, es como, cuando me dicen qué opinas de la improvisación, es como que me pregunten qué opinas de la armonía, ¿no? O sea, es una parte inherente de la música. Pero sí creo que particularmente la libre improvisación, que ahora, o sea, eso de que te juntes, no ensayes, y te juntes ahí, llegues y toques. Digo, yo he tenido experiencias maravillosas haciendo eso, pero sí creo que eso no es bueno para el público. Uh-huh. O sea, creo que eso no contribuye a que realmente crezca. Y que prolifere el interés de un público general, ¿no? Entonces yo creo que es una reacción, por ejemplo, a eso. Entonces, improvisar solamente me refiero a esto, ¿no? A de cuando no ensayas y que quieres que en un momento hacer el concierto, ¿no? Eso no me gusta, yo ahora ya ni me invitan, aunque a mí sí me gusta hacerlo, pero como tengo esta opinión, pues ya los que lo hacen mucho, pues ya dicen, no, él no es de nosotros, ¿no? Pero yo sí creo que eso, digo, está muy bien, y yo creo que en esos conciertos hay momentos muy brillantes, pero hay otros que no tanto. Y eso hace que no crezca el interés del público general por la música. Yo creo que es una reacción de lo mismo, ¿no? O sea, los como dicen, bueno, yo ya puedo escribirte una pieza, pero luego en un rato se la puedo dar a otros y quiero que otros la toquen, y más bien yo quiero escribir algo que se toque mucho. Entonces los intérpretes, no, pues entonces yo también hago un concierto donde no necesitamos a los compositores y yo hago. Y bueno, todos son caminos válidos, ¿no? No hay nada incorrecto, no hay nada ilegal, ni nada de eso. Pero sí creo que no estamos haciendo fuerza para difundirnos mejor.
Y estás hablando de la relación con los compositores mexicanos, con los compositores norteamericanos, porque tú vives sobre todo en Estados Unidos, o con los compositores en el mundo.
Bueno, no me atrevería a decir que conozco ya todo el mundo. Hace muchos años que no voy a Europa. Sí conozco bien al... O sea, yo creo que esto del carrerismo en Estados Unidos está hiper peor que en México, sinceramente. Uh-huh. O sea, ahí una vez que los compositores, digo, no todos obviamente, pero ya tienen su tiempo completo y su trabajo asegurado, ya les interesa, lo último que les interesa es difundir su música, sinceramente. O sea, lo que ellos quieren es, bueno, seguir componiendo, grabarla, pero si va gente al concierto o no va gente al concierto, o sea, no les interesa. ¿Sí? Uh-huh. Y eso, entonces ahí es mucho peor. Y en Europa no podría decirlo, yo creo que en Europa hay de todo todavía, digo, porque también me ha tocado todavía compositores que sí, a ver, si quieren, o sea, todavía siguen, digamos, el modelo antiguo, ¿no? incluso... No sé, hace poco un compositor me dice, no, a ver, o sea, cuando ya la iba a mandar a editar la pieza, me mandó la pieza un poco enojado porque me había tardado. A ver, Pablo, ¿cuáles fueron los últimos cambios que hiciste para anotarlos y ya poder mandar a editar la pieza, no? Eso ya lo hacen muy poco los compositores ahora, ¿no? Y pero todavía hay. Entonces, en Europa yo diría que hay de todo, pero sí veo cosas como, por ejemplo, ya... compositores como Brian Fernijo, ¿no? Que eran así realmente en los 90s, era así como el ícono que todos los intérpretes querían tocar, porque si lo tocabas ya demostrabas que eras bueno, ¿no? Ahora siento que ya casi no se toca, ¿no? No sé qué opinas tú, estás más en Europa que yo, pero yo creo que ese tipo de búsqueda de, digamos, de los intérpretes de tocar lo imposible para salir, ya no es tanto como antes. ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, efectivamente. Bueno, sobre todo el tipo de música de Fernijo, me parece que para muchos intérpretes requería un tiempo excesivo para una recepción bastante fría del público en general, digamos.
Exactamente.
¿No? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a escuchar música? Y perfecto, justamente empezamos con un italiano, con Luca Francesconi. Platícanos de esta pieza y por qué decidiste empezar este programa con esta pieza.
Bueno, es probablemente la grabación más antigua de todas las que tengo ahora, que voy a presentar. Esto ya lo hice como por ahí del 2013 o algo así. Bueno, antes de... cuando yo desde los 98 por ahí escribió un solo de guitarra que se llama Alborada, que yo me aprendí porque también en Darmstadt encontré la partitura, alguien la tocó por ahí, dije, wow, qué pieza, y me la aprendí. Y después, ya después, como en el 2008, me tuvo la fortuna de que decidió escribir a partir de esa pieza un concierto. Entonces, así como funcionan las secuencias de Berio que tiene su Shema, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, entonces fue una súper sorpresa porque ya me la sabía. Uh-huh. Y no nada más ya me la sabía, sino ya la había tocado muchísimo. Entonces, cuando descubrí que además se puede hacer en un concierto con un ensamble, pues fue fantástico y además, sinceramente, quedó muy bien. Me parece que es una pieza que a todos los intérpretes nos gusta que nos hagan lucir, ¿no? Sí, las cantantes, que sus notas agudas, sus potencias, en fin, a mí me gusta pues la velocidad, los rasgueados, pero sobre todo creo que es una hermosísima combinación con el ensamble. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la he tocado ya varias veces y ahorita solamente vamos a escuchar el final porque, digamos, dura 12 minutos la obra entera. Y vamos a escuchar el final y, bueno, a mí me encanta también descubrir cuando en obras modernas de un compositor vivo puedes descubrir, a pesar de que es completamente contemporáneo y moderno el lenguaje, hay vínculos directos con el pasado, con la música italiana de antes. Y eso me enloquece, es algo que me causa fascinación. Entonces esto, en realidad, es un tema con variaciones, uh-huh, como lo hubiera hecho Giuliani o Diabelli o cualquiera de estos italianos antiguos. Solamente que, claro, de una forma muy distinta y es una pieza muy pegada a otra, al concierto de violín que se llama Riti Neurali, cuya forma está basada en como la forma de los sueños o cómo se arma el pensamiento. Eso es lo que le da la pauta para hacer sus variaciones. Uh-huh. Y entonces así surgió esta de A Fuoco.
Bueno, pues vamos a escuchar el finale de A Fuoco de Luca Francesconi, su concierto para guitarra y ensamble, con Pablo Gómez en la guitarra y el ensamble.
Es Spalims, este ensamble de San Diego, dirigido por Rand Steiger. Thank you.
Escuchamos el finale de A Fuoco, el concierto para guitarra y ensamble de Luca Francesconi, en la interpretación de Pablo Gómez en la guitarra, el Palimpsest Ensemble, y la dirección de Ran Steiger. Y estamos platicando esta tarde con Pablo Gómez. Pablo, tú vives desde hace ya muchos años en Estados Unidos, en San Diego, pero has tenido también una relación muy importante en la programación, principalmente en el Festival Cervantino y en el momento en que Jorge Volpi estaba de director, e hicieron este proyecto que se llamó Cuatro Corridos. No sé si fue exactamente en el Cervantino o fue después, pero...
No fue antes. De hecho, yo podía decir que el proyecto de Cuatro Corridos fue lo que me dio el empleo del Cervantino, digamos, okay. ¿No? Porque ahí se dio cuenta Jorge, bueno, que podía yo armar y... Que eso, a mí es algo que me encanta, ¿no? Hacerlo en grande. O sea, cuando... Creo que a ti también, ¿no? Sin duda. Sí. Cuando echas, pues, ingredientes a la olla mágica, le das vueltas y...
Normalmente se le queda así increíble.
Y luego salgo así, digo, sale de todo, ¿no? Uh-huh. Pero si no hace uno eso, pues nunca llega a la verdadera magia, me parece. Y yo creo que en este caso sí salió magia. Y de hecho, me encanta platicar de esto contigo porque yo creo que... Prácticamente tú eres culpable de ello, de alguna razón, porque no te lo puedes imaginar quizá, pero tuvimos un proyecto que nos fue súper duro para todos, por ahí del 2005, creo que se llamaba Vías Alternas, ¿o cómo?
Sí, Vías Alternas.
Las Vías Alternas. Que bueno,
un proyecto
que era
con
la
Paul
idea
Barker.
De cuatro óperas en una, uh-huh. Y pues bueno, fue un liazo porque, bueno, yo lo que creo a esta distancia del proyecto es que pues, había demasiadas cucharas en el mole, ¿no? Y todo el mundo quería menearle al mole y pues no se podía. Y bueno, fue algo muy difícil para mí. Yo puedo decir que hay una relación por ahí que nunca recuperé desde entonces. Todos los demás, incluyendo el director, que fue súper duro conmigo en esos días, se disculpó después y ya hemos trabajado muchas veces después. O sea, pero a mí lo que me encantaba era la idea esto de... Porque era como una especie de Amores Perros, o sea una película con cuatro historias distintas, separadas, pero unidas, ¿no? Pero versión ópera. Entonces eso me encantó y bueno, comprendí que lo que había estado mal era justo eso en ese proyecto de que era demasiada gente. Entonces, bueno, se lo propuse ahí en San Diego a Susan Naruki, que finalmente fue quien consiguió todos los fondos. Y la única diferencia es que decidimos un solo libretista, o sea, un solo director de escena. Lo único que era muchos eran cuatro compositores, ¿no? Mm. Aún así, digo, fue muchísimo más fácil. O sea, todo, digamos, fue un proyecto exitoso en todo sentido. Aún así hubo algunos roces por ahí.
Pero eso es inevitable en cualquier
show. Sí, eso es inevitable. Bueno, yo digo que no hay ópera si no hay la ópera de la ópera, ¿no?
Uh-huh, así es.
Entonces, pero bueno, salió muy bien y así es como llegó esto, ¿no? El único día que estábamos realmente nerviosos fue porque Jorge entregó el libreto, que eran cuatro historias, y teníamos el miedo de que todos quisieran la misma, ¿no? Porque había como un personaje ahí particularmente interesante. Y no... El día que hicimos la reunión virtual y así para justamente revivir, todo el mundo había escogido la que finalmente quedó.
Increíble,
entonces,
qué suerte.
Esto fue algo así muy, muy, muy suertudo y pues el resultado pues nos gustó mucho, ¿no? Y para mí ese tipo de proyectos es lo que ahora más me prende, ¿no? O sea, yo, como sabes, el mundo de la guitarra luego es demasiado puro lobo estepario, ahí solitos tocando la guitarra. Y digo, no es que esté mal, pero a mí lo que realmente me encanta, que mucho aprendí pues con tus festivales, con la música que tú... propusiste hace un tiempo justamente ese tipo de trabajo. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Trabajar con un ensamble, con otros tipos de artistas. Y pues bueno, eso es lo que he hecho y llegamos a esto. Y bueno, y con la felicidad de que este primer track, Azucena, de Ever Vázquez, pues llegó a la nominación al Grammy Latino, ¿no?
Por la grabación, ¿verdad?
¿Qué
es lo
por
que
la
vamos,
grabación.
¿Qué es lo que vamos a escuchar?
Sí, así es.
Y entonces eres tú en la guitarra.
Susan Aruki es la cantante, el personaje, que en este caso es Azucena, que es una pobre chica que su papá la vende como prostituta. O sea, no es nada romántico. Y después, bueno, Ale Caris en el piano, Ayano Kataoka en las percusiones. O sea, es guitarra, percusión, piano y voz.
Thank you.
Escuchamos Azucena de Ebert Vázquez, que forma parte de los cuatro corridos, fueron cuatro óperas de cámara con libreto de Jorge Volpi, y la interpretación estuvo a cargo de Susan Naruki, soprano, Pablo Gómez en la guitarra, Alec Carris en el piano y Ayano Katoka en la percusión. Y estamos platicando esta tarde con Pablo Gómez. Y la siguiente pieza que vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos, sí, de Dream Mirror de Roger Reynolds. Cuéntanos de esta pieza, Pablo.
Bueno, esta es una pieza que quiero mucho. Fue un proceso largo, pero bueno, hablábamos justo de, bueno, digamos, de la vieja guardia, de la manera de trabajar con los compositores, intérpretes. Esto es definitivamente la vieja guardia. Uh-huh. O sea, esto es Roger, bueno, él no era guitarrista, tenía ya una pieza para guitarra bastante buena que le hizo a David Starobin, pero bueno, tenía ahora muchas ambiciones y sobre todo porque, bueno, me había visto tocar, por ejemplo, la pieza de Telur, ¿no? Berio. Y entonces él tenía muchas ganas de hacer algo así, con esas técnicas, y pues fue muy bonito porque me decía, ¿cómo empezamos? Entonces yo le sugerí hacerlo como hacen los músicos de rock, ¿no? Que hacen sus licks, ¿no? Que son como pequeñas frases y que después las usas dentro de una improvisación, o puedes construir frases más largas juntándolos, pero le dicen licks, ¿no? En el argot rockero. Y entonces le pareció una idea genial, entonces eso es lo que empezó a hacer. Empezó a escribir así tres compases con alguna idea técnica o una idea musical. Y así, y bueno, pues todo lo que mandaba se podía hacer, algunas correcciones, pero bueno, cuando ya lo mandó todo junto, definitivamente quedó bastante difícil. Pero bueno, el proceso muy, muy enriquecedor. Y bueno, podría decir que es la pieza que utiliza lo más moderno de la tecnología del sonido para trabajar con intérpretes, porque, bueno, como siempre explico en las clases, ¿no? Primero era, digamos, había que escuchar la cinta y la misma cinta te daba ahí tus cues o un beat para, y tú lo ibas siguiendo como karaoke, ¿no? Uh-huh. Luego hubo otra etapa en que ya era el cronómetro, ¿no? Ponías tu cronómetro, seguías el cronómetro. Y bueno, ahora ya con estos programas Max, MCP y PD, pues ya en realidad ya la computadora te puede seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero en este caso, él decidió hacer, en realidad es una pieza para guitarra, para guitarrista y músico de computadora, computer musician, ¿no? Que ya ves que ahí en San Diego existe, no sé en cuántos lugares exista, pero ahí existe un doctorado en música de computadoras. Uh-huh. Y entonces es una pieza que el músico de computadoras no está en atrás en la consola como normalmente, sino está ahí con como si fuera un dúo. Y tiene también ahí unos faders y unos controladores que usa para la pieza. Pero lo interesante es que realmente se puede hacer muchas versiones de la electrónica, ¿no? No hay una versión única como sucede con lo tradicional de eso. Y ya ahora he hecho esa pieza con varios distintos colegas y siempre queda distinto, y eso es algo que me gusta mucho, ¿no?
Se convierte realmente en música de cámara.
Exactamente. O sea, que es justamente lo que él quería. Creo que todavía le falta un pelito para poder decirlo así como lo acabas de decir, pero ya estamos muy cerca de eso. Y sobre todo eso de que pues como es música de cámara, que tú sabes lo que la parte que él hace, lo que tú haces y oyéndonos es como se va transformando, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy muy padre. Y bueno, y como te iba diciendo, Roger Ship tiene piezas muy largas, entonces yo le pedí que fuera lo más corto posible, y esto que vamos a escuchar ahora es de mi versión, digamos, de la grabación que yo hice, porque después sacó, el año pasado salió en un disco, que es un disco que también me causa mucha satisfacción porque... pues es un disco donde comparto con Irving Arditi y Steve Schick, ¿no? Ah, si me hubiera, como dije, no que el día que lo presentamos, dije, bueno, si me hubieran dicho que iba a lograr este disco cuando empecé, hubiera pensado que solo la gloria me esperaba, ¿no? Ahora ya sé la diferencia entre saber el camino y recorrer el camino, ¿no? Pero bueno, me da mucho... Pero bueno, cuando vi el disco, pues 28 minutos... la pieza, o sea, ya la expandió. Uh-huh. Y bueno, también me gusta, pero sí, digamos, es su versión, ¿no? Uh-huh. La versión de Roger. Ahora va, esta, lo que vamos a escuchar es mi versión, es mucho más corta, nada más dura 17. Y vamos a escuchar dos pequeños fragmentos. Podría decir que Roger utilizó, casi uno de sus propósitos era utilizar todas las técnicas posibles de la guitarra. Entonces aquí vamos a escuchar percusiones en la guitarra, maneras tradicionales. pero sobre todo muchísimos rasgueados, ¿no? O sea, a él le gusta mucho la esa permutación que pueden hacer los rasgueados de que puedes decir de dos, de tres, de cuatro, o sea, que puede ser dos dedos, tres dedos, cuatro, cinco dedos y variarlo, ¿no? Eso es de lo que más le sedujo de las posibilidades de esto, de esta técnica. Y ahora lo escuchamos en su interacción con la computadora. Entonces, lo que yo creo es que finalmente la pieza es como si la guitarra quisiera hablar computadora y la computadora quisiera hablar guitarra, y se encuentran en un, pues, en un lenguaje común muy bonito.
Y aquí entonces es el propio Roger Reynolds que hace la parte de la computadora.
No, la parte de electrónica en este caso la hace un norteamericano que se llama Paul Hembre. Thank you.
Escuchamos dos fragmentos de Dream Mirror de Roger Reynolds con Pablo Gómez en la guitarra y en la electrónica Paul Hember. Y estamos platicando con Pablo Gómez esta tarde. Y la última pieza que vamos a escuchar es de Alejandra Hernández, queridísima Ale, y se llama Trazos, es para guitarra y electrónica. Cuéntanos de esta pieza.
Bueno, es una muy linda colaboración con Alejandra Hernández. Yo tuve hace muchos años, fuimos a Cuba a un festival, y en ese festival Diego Espinoso, un gran percusionista, también tocó una pieza de ella que me enloqueció. Bueno, no nada más a mí, sino a todos los presentes, porque es una pieza para percusionista, pero que también zapatea, ¿no? Uh-huh. Entonces empieza la pieza así como muy percusionista, pero de repente empieza así a mover los pies hasta que pues una danza. Y bueno, me impresionó muchísimo, sobre todo porque, por un lado, había mucha modernidad, o sea, había la electrónica, los recursos técnicos, todo esto, pero al mismo tiempo escuchabas el son, escuchabas el zapateado, y era una mezcla fantástica. Entonces, bueno, ese día creo que sí le dije, oye, Alejandra, pase lo que pase, me tienes que escribir. Y yo puedo hacer lo que hace con los pies, pero con percusiones con los dedos, ¿no? Y bueno, le encantó la idea. Y ahí la fuimos haciendo poco a poco, y bueno, lo logramos, y bueno, ya tenemos la grabación. Es una pieza que toco mucho en público, a la gente le gusta mucho, y me encanta cómo empieza justamente muy moderno y poco a poco se va transformando en otra cosa, ¿no? No diría que menos moderno, pero quizá más más ligero, pero es una transformación muy linda, un recorrido de la pieza muy padre.
Pues vamos a escuchar Trazos de Alejandra Hernández con Pablo Gómez en la guitarra. Thank you. Escuchamos de Alejandra Hernández un fragmento de Trazos para guitarra y electrónica en la interpretación de Pablo Gómez en la guitarra, con quien hemos estado platicando esta tarde. Y me encantó que vinieras, Pablo, y espero que vengas nuevamente. Ya sé que tienes muchas grabaciones en puerta, así es que ya sabes que este espacio está siempre abierto para ti.
Claro que sí, nos están a punto de entregar el máster del concierto que hice de Cristina García Islas hace poquito. Así que eso, para el próximo.
Perfectísimo. Así es que bueno, gracias Pablo y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Inti Terán, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Hacia una nueva música. Programa a cargo de Ana Lara.
Radio UNAM.
Experiencia sonora.